Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tulia RPT, se habla con respeto, con participación y con transparencia, y lo hacemos con nuestros contertulios cada miércoles aquí en la cadena COPE. Hablamos de lo que pasa en los barrios, desgranamos, desgajamos la actualidad más cercana, y lo hacemos con Iván González. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días allá donde estés, y buenos días a todos los oyentes y oyentes.
Estamos en Agüimes, así que si te quieres dar un saltito, por aquí estamos. Guillermo Robaina, don Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ilustrísimo. Tenía pensado estar esta tarde en Agüimes, pero he cambiado la
agenda.
Sí. Porque esta tarde va a haber una presentación, luego lo comento si quieres.
Sí, ya me enviaste, sí, después lo comentamos, después lo comentamos, que además es una presentación bonita, es bonita, a ver si podemos hablar con la autora. Bueno, no damos más detalles. Y Domingo Santana, que yo creo que es el que ha elegido este tema, que suena de fondo, porque poco a poco ya te vamos conociendo, Domingo.
Eso iba a decir, muy buenos días a todas y a todos, yo creo que ya nos vamos conociendo y sabemos quién es el que pone el rock social e higiénico.
Nuestro querido abuelo rockero.
Efectivamente.
Domingo.
Bueno, abuelo de animales, porque de personas todavía no...
Ah, ¿todavía no?
No me han hecho abuelo, pero tengo perro, o sea que...
Te están reclamando. Un oyente acaba de llamar y acaba de decir que estás equivocado, Domingo.
Bueno, siempre, como casi siempre.
Bueno, señores, pues nada, oye, ¿entramos al trapo o qué?
Al turrón.
Vamos al turrón. ¿Se va a revisar ese contrato con los vecinos de Simón Bolívar para de alguna manera intentar suavizar las condiciones y que el carnaval se celebre en el Parque de Santa Catalina? Eso es lo que pretende el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Claro, como tenemos nuevo concejal, pues cada nuevo concejal o concejala que tenemos, lo primero que hace es revisarlo. Mm. Y al final se da de bruces, porque al fin y al cabo ¿te acuerdas que se ha incumplido en muchísimas ocasiones, sobre todo con este equipo de gobierno, ¿no? O sea, que no sé por dónde va, pero ¿ustedes le ven posibilidades a esto? Porque yo, ya te digo mi opinión, es no.
¿Quién empieza? Ah, ¿empiezo
tú,
yo?
Tú,
vale, pues empiezo yo. Bueno, esto al fin y al cabo nace de una propuesta, una PNL que presenta nuestro amigo Yacorán, todo conocido por Encarnaval, que de aquí va mi saludo, como no. Y ha recaudado o ha llegado a recoger más de 3.500 firmas, a camino de 4.000. Creo que es una barbaridad y ahí hemos estado todos apoyando, ¿no? Ahora bien, cuando hablas con cualquier jurista que conoce un poco la situación, revisar ese acuerdo, como muy bien estabas comentando, después de este grupo de gobierno, que sobre todo la señora Inmaculada Medina, allá donde esté haciendo gestiones ahora mismo, lleva la máxima de la fortuna. Entonces es imposible, es inviable. Ya cuando hablas con sus abogados, hablas con los vecinos mismos de Simón Bolívar, ahora mismo le hablas de cualquier tipo de acuerdo, cualquier tipo de revisión, y te mandan a paseo solo con la mirada. Han tenido 11 años para ese acuerdo al que se agarran, que firmó el grupo anterior, la señora García Volta y el señor Cardona, que ha condicionado, cierto es, pero han tenido 11 años para hacer lo que quisieran, como quisieran, y al final lo que han hecho ha sido dinamitar cualquier puente, ya no solo con Simón Bolívar, sino al Carabaneras, la Isleta, o cualquier zona donde quieras, o cualquier barrio donde quieras instalar, insisto, a partir del 2028, el escenario, que sea el escenario para la gala del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. En fin, esperemos equivocarnos, esperemos que esto llegue a buen puerto.
Hombre, buen puerto yo pienso que es continuar con el acuerdo, porque vamos a ver, si tú tienes una falta, pues tienes una penalización, y en este caso el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está faltando todos los años a los vecinos, además con alevosía. ¿Por qué? Porque pudiendo, como se ha podido durante tanto tiempo que se le ha exigido un sitio estable aséptico con los demás, que no molesten a los vecinos, se le ha exigido y ha tenido y tiene oportunidades, porque vamos a ver, yo pienso que en el ayuntamiento habrá alguien que tenga los dedos de frente y diga, oye, aquí podría ser un buen espacio. Claro que hay que invertir, por supuestísimo, pero no sé si la inversión sería única en vez de estar todos los años pagando una indemnización a este, al otro y al de la moto. Yo ahí lo dejo.
Yo pregunto, ¿no hay posibilidad de resarcir a los vecinos que tienen que soportar molestias a causa de actividades municipales? Que no hay ninguna posibilidad, no sé, sin indemnizar de ningún tipo, pero a través del IBI, por ejemplo. O sea, no existe esa posibilidad. Lo hemos visto con la feria de Navidad y estuvimos hablando con los vecinos que estaban calientes. Estaban mosqueados porque la feria de Navidad tenías que verla, es que estaba a 5, 6, 7 metros de la vivienda de varios vecinos. Oye, ya que le genera molestia, Guillermo, ¿no hay posibilidad de buscar una alternativa?
Sí, yo creo
a
que
mí se me ocurre el IBI, pero cualquier otra cosa. No sé.
Mira, yo creo que alternativas siempre habrán, siempre y cuando se usen las tres siglas de nuestro programa. Yeah. El respeto, la participación y la transparencia. Yo estuve en el pleno el viernes pasado y vi la intervención de Yacorán, se llama. Uh-huh. Le di la enhorabuena cuando terminó, pero me da la sensación que en palabras de César Manrique, cuando le dijeron de arreglar lo de San Bartolomé de Tirajana, uh-huh, y Playa del Inglés, en este asunto es como darle la aspirina al muerto. Uh-huh. Es un tema que está ahí. En su momento creo que se metió la pata por una actitud prepotente y una actitud de estas son las lentejas, si las quiere las toma, si no las deja. Y eso ha puesto a los vecinos en contra. Yo creo que se cazan más moscas con miel que a garrotazos. Y el ayuntamiento, sea de un color, sea de otro, desde hace muchos años, ha venido aplicando la ley de una vueltita más a la tuerca. Y creo que eso no tiene vuelta atrás porque se van a quedar con el tornillo en la mano.
Hombre, obvio. Es más, hay una propuesta en el pleno del mes de diciembre, creo que fue, de la mesa del carnaval. O sea, eso que hablamos de la P de participación, que es sentarnos todos aquellos y aquellas que tengamos que ver con, sí, el carnaval, sí, previo a tomar una decisión sobre el carnaval, sus noches, sus días, su para arriba, su para abajo, ¿no? Y eso se quedó rechazado. Algo que funciona en Santa Cruz de Tenerife, y ahí están los resultados, hace pues más de una década. Pues mucho más de una década que está esa mesa ahí puesta. Oye, ¿qué hacemos con esto? Tenemos esta situación, tiramos para adelante grupos del carnaval, seguridad, vecinos, no vecinos, políticos, concejales. De todas maneras, que antes nombrabas al nuevo concejal, al fin y al cabo, quien hace las declaraciones es la señora Carolina Adria de San Sebastián, la única que tiene voz y voto en el ayuntamiento. El resto, pues la verdad que parece que simplemente está para figurar.
Yo echo de menos, en este caso, ya que hablamos del carnaval y tan extensamente, en la mesa del carnaval, yo me imagino que en la mesa del carnaval estarán las instituciones, las policías, demás, y el gobierno civil, pero echo de menos una gran participación en los vecinos, con lo cual ese tema debería ser de obligado cumplimiento. Ahora mismo, también voy a decir otra cosa. Cuando hablamos de indemnizaciones por, digamos, ruidos nocturnos y demás, si tú tienes ahí unos ingresos que sabes que lo vas a tener si te hacen ese daño, pues digamos que perder esos ingresos por un quítame esas pajas, yo no lo dejo perder, ¿eh? Estoy hablando de tipo vecinal. Si tú vienes ahora a renegociar un tema que ha sido por negligencia y por juicio, o sea, que se me ha concedido por juicio, eso no es negociable.
Por supuesto que no es negociable, pero es que volvemos a lo mismo. Es que en la primera reunión que tuvieron en este grupo de gobierno con los vecinos de Simón Bolívar, lo que le pedían era insonorizar. Simplemente insonorizar, pero no, aquí se utiliza el carnaval. Y no me cansaré de decirlo, se utiliza el carnaval para enfrentar unos a otros, mientras que yo estoy en medio gobernando y gestionando y organizando el carnaval, que ahí es donde hay que poner el foco, donde está todo horrible, horrible, pues evidentemente, mientras se utilice la palabra carnaval para confrontar, ahí hay mucha gente que estará enfrente, afortunadamente estará enfrente.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Por cierto, hablando de Inmaculada Medina, me sorprendió que subiera al escenario invitada por una de las murgas. Uh-huh. Pues, hombre, la verdad es que esperaba verla ahí, porque las cosas como son, ahí al carnaval le gusta. Otra cosa que gestione bien o gestione mal. Pero el carnaval sí, lo tiene en las venas, ¿no? Y me sorprendió verla, como me sorprendió ver también a la abogada de derecho al ruido, en contra del ruido, que estoy intentando recordar su nombre, pero no me acuerdo. Yomara, ¿verdad? También me sorprendió. No sé si es que estamos viendo a lo mejor nuevas estrategias de las murgas o qué. O sea que, pero la verdad es que me sorprendió. En fin, vamos a cambiar de asunto. Oye, por cierto, vamos a hablar de los trastornos mentales que estamos viendo, sobre todo en el entorno laboral, habida cuenta de los salarios bajos que tenemos aquí en Canarias. Por lo tanto, tenemos una cesta de la compra mucho más cara, el monocultivo del turismo, que al fin y al cabo genera trabajo por encima de todo del sector servicio, lo que se llama esa emergencia invisible, que cada día pues está visibilizando más, ¿no? Porque si te acercas a las empresas te darás cuenta de que tiene muchos de sus trabajadores en una situación de baja laboral, ¿no? Incapacidad laboral transitoria, ¿no? Y la gran mayoría por sobrecarga laboral. Ojo a esto, porque si no le empezamos a poner coto ahora, de repente pues podemos ver que puede ser un enemigo importante de nuestra economía, ¿no? Y además nos sirve también para visibilizar algo que a mí me parece fundamental, que es la salud mental, que parece que poco a poco le estamos dando más importancia, pero que parece que las instituciones van un poquito rezagadas a este respecto. Creo que te escucho de fondo, Iván, pero sí. Cualquiera de los tres, el primero que...
¿Quién empieza?
Domingo, venga, Domingo. Vamos a ver. Yo no quiero entrar en el cliché, no quiero entrar en el cliché de que antiguamente y todas esas cosas que se suelen decir cuando tenías una edad ya, cuando llegas a una edad, pues en mis tiempos y tal. No, vamos a ver. La situación hoy en día es muy distinta a la situación anterior. Hoy en día hay muchísimos factores, incluso mentales, que pueden perjudicar a una persona cuando su forma de vida no se le compensa. Y cuando digo no se le compensa, quiero decir, tiene un horario fuera de lo laboral que le es bastante fructífero cuando la laboral es muy intenso, muy, como te diría, muy, muy, muy estresante. Tienes que tener la compensación fuera del horario laboral para que tu mente se reajuste. Vamos, si tú tienes un estrés tremendo en lo laboral, llegas a tu casa y todos son problemas, llegas y tal, y tienes que pagar lo que no tienes, tu salario no te llega para el alquiler, la vida y el disfrute, amigo, eso puede ser un cortocircuito que muy pocas mentes están preparadas para aguantarlo,
Señor Robaina.
No, estaba pensando que en física se dice que presión por volumen partido por temperatura siempre una constante. Si tú a la presión que están recibiendo la gente en un volumen pequeñito de vivienda o infravivienda y bueno, la temperatura es la que es, pues resulta que por algún lado salta el ¿cómo se llama? El latiguillo del motor, ¿no?
El relé.
Sí, porque estamos bajo una presión fiscal, una presión mediática y una presión de todo tipo, psicológica en general, que tú dices, bueno, ha bajado la demografía normal, ¿no?
Autóctona.
Porque la otra, la de importación, sí ha aumentado. Pero tú dices, coño, ¿cómo va a haber una pareja de 30 años sin vivienda, sin salario, sin tal? ¿Tiene tiempo para pensar en tener una familia? No. Por ahí creo que van los tiros. Y eso
el precio
va
de la vivienda también, sí, es otro factor. Sí, que
eso va enganchado directamente con la salud mental y la física, porque van interrelacionadas. Entonces, o ponen coto a esta historia o vamos a tener una sociedad enferma. Lo dicen psiquiatras y psicólogos y lo dicen, bueno, hasta los cuñados que están hablando de eso. ¿No?
Sí. Eso es importantísimo. Yo voy a poner aquí un dato sobre la mesa, un foro de economía al que asistí hace unos meses, donde un dato de los que se daba es que 8 de cada 10 bajas laborales por salud mental comprenden la edad entre 20 y 35 años. Yo voy a dar ese dato, ahora cada cual que saque sus conclusiones. Por otro lado, hablamos de la entidad privada o también hablamos de la entidad pública, de la administración pública, donde, por ejemplo, el Ayuntamiento de Las Palmas ha llegado a tener hasta un 40% de sus empleados de baja y el 80% por motivos de estrés o salud mental.
O sea, un 40%, sí.
Eso es una brutalidad. Una brutalidad absoluta. Y después, ¿cómo no? Después hay que hablar de los
otros. Yo tenía el dato del 18%.
Llegó al 40% en el 2023, en época electoral. Lo tengo muy fresquito eso en la cabeza. Y después, por otro lado, también hay que hablar de quienes se aprovechan. Quienes se aprovechan de la desgracia de unos para beneficio de ellos mismos, ¿no? De aquellos que van a coger esa baja por salud mental simplemente para no ir a trabajar. Y eso también hay que ponerlo encima de la mesa. También hay que ponerlo encima de la mesa y aunar esfuerzos para que esta situación, que parece que jamás hemos tenido una presión laboral, jamás hemos tenido un objetivo laboral que cumplir y sobre todo la vida jamás ha sido difícil. Yo creo que también un poquito de cordura, ¿no?
Oye, quiero ponerles un corte, a ver si alcanzo a ponerse lo que me pareció en su momento y me parece, ¿cómo decirlo?, realmente preocupante, ¿no? Quiero que escuchen esto en la voz de una psicóloga.
Hola, el otro día vi una consulta a una paciente diagnosticada de ergofobia. Se trata de un trastorno de ansiedad que consiste en tener miedo irracional, intenso a trabajar o a cualquier situación relacionada con el ámbito laboral. Aparece simplemente con buscar empleo, pensar en ir a trabajar, asumir responsabilidades y muchas veces también pues se acompaña de síntomas físicos: taquicardia, sudoración, temblores, náuseas, dolor abdominal. Suele estar relacionado con el miedo al fracaso, la culpa, la sensación de no ser válida o capaz, pensamientos negativos de no sirvo para el trabajo o algo malo va a pasar.
Se llama... Es que fíjate que tiene nombre. Entiendo que está diagnosticado, no sé. Desde el punto de vista científico no lo sé. Pero tiene su nombre, ergofobia. ¿De verdad estamos hablando de esto?
Yo quiero anotar una cosa que se le olvidó a esta señora, la psicóloga, que también le suele dar diarrea, ¿eh? También suele... En estos síntomas suele dar diarrea, ¿eh?
El vídeo era más largo, lo he tenido que cortar de repente, pues también es un síntoma que se quedó ahí.
Mira, la salud mental es un tema serio. Y ahora en vídeos, en cortos, en largos y en medio pensionistas están saliendo un montón de cosas de gente aficionada a la psicología y a la psiquiatría. Me da la sensación de que no nos estamos tomando en serio una cosa que puede ser un problema a largo plazo. En cada familia hay un problema de salud mental y de salud física, de salud social, de salud económica, de salud en general. Y yo creo que entre todos podríamos poner un hombro ahí a arrimar el hombro. Perdón por la rebuznancia.
Claro, estaba pensando y no lo iba a decir. Digo, esta muchacha de Podemos. Lo estaba pensando, pero no lo voy a decir.
No, es psicóloga, esta muchacha es psicóloga.
Sí, lo que tú quieras, Javier. Sí, ¿cómo? Pero vamos a ver. ¿Cómo se va a tener fobia a ir a trabajar? Terminé mi turno de antes hablando de seriedad y que nadie se aproveche de un problema serio en beneficio propio. Y esto de verdad, sinceramente, es que me parece un cuento, pero un cuento, sinceramente, para que yo voy sudando con diarrea, como dice Domingo, me voy al médico, es que yo tengo fobia a ir a trabajar, y me firmen una baja, y me firmen una baja.
Pero es que tú no lo dices así, o sea, tú al médico o a la doctora le dices, tengo fobia a trabajar, y yo, mira, ¿qué quiere que te diga? Yo, ¿qué estoy haciendo yo ahora mismo, no?
Me entraron hasta calores, me entraron.
No, te lo dices así. Te lo dice de la otra manera, fíjate.
Pero ya estás dando, ¿no?, un argumento, ya estás dando. Tú ya tienes un caminito a seguir para ir a tu médico o tu doctora de cabecera a decir exactamente los síntomas que acaban de describir. Ajá. Para tener una baja. O sea, yo mismo puedo salir de aquí, irme a urgencia y decir que tengo sudoraciones de sed y tal, y es por motivo del trabajo. Por favor, lo acaba de decir Guillermo y lo ha reiterado Domingo, es un tema serio. Vamos a tomar esto de manera seria, que nadie se aproveche.
Pero yo digo una cosa, serio por ambas partes. no solo por la parte de esa señora paciente, vamos a llamarla así, que puede ser un paciente, sino por la parte de la empresa que se le ejerce, primero, una presión. Segundo, un quebranto en su sistema laboral, porque vamos, todas las empresas tienen dimensionado el tema de los empleados. Si tú, un empleado, dos o tres, te forman un estrés de este tipo, ya apaga la luz y vámonos, porque la empresa, una empresa de 10 personas, que cuatro personas, como estábamos hablando antes del porcentaje de baja,
el 40.
Que es el 40, hombre, esa empresa se va a pique, se va a pique,
pero
irremediablemente, no puedes sacar cabeza.
No lo lleves a 10, llévalo a 4, a 5, las pymes.
No, estamos hablando del porcentaje, ¿sabes? Del porcentaje que de cada 10, 4 están supuestamente de baja laboral. Pues en una empresa normal que tenga 10 empleados y 4 le falle, eso es irreemplazable, esa empresa no tiene salvavidas.
Mira, hay casos en los que trabajadores y trabajadoras sobrecualificados están haciendo trabajos en empresas que no les satisfacen, que están ellos para otra cosa, y eso es motivo de salud mental y de salud física muchas veces. También hay situaciones de mobbing en las empresas, también hay situaciones de bullying en los colegios, que dan lugar a una serie de síntomas que están ahí, que están muy, muy valorados por los especialistas buenos de la psicología y de la psiquiatría.
Sí, en la empresa se llama burnout, por ejemplo, el síndrome del trabajador quemado. Cambiamos de asunto.
Sí. Venga, vamos.
¿Ven ustedes factible la posibilidad de controlar que los menores de 16 años no entren en redes sociales? Es decir, el titular es bueno, yo creo que lo podemos abrazar todo, es decir, lo podemos comprar todo, es decir, que nos gusta todo, sí, sobre todo por lo que estamos hablando, hay casos de bullying y mucho más, ¿no?, a través de las redes sociales. Pero, ¿ven ustedes posible? Si se puede materializar esto, ¿cómo? Mira, el compañero Marcelo Cordobés, que le gusta mucho la tecnología, me decía, pidiendo el documento nacional de identidad, pidiendo el DNI, puede ser, pero ley de protección de datos también, ¿no? Es decir, yo no veo ninguna posibilidad para que esto realmente cristalice. No lo veo. Fíjate que Australia lo quiere hacer también.
Mira,
no sé si hay alguna posibilidad.
Yo he escuchado en palabras de Antonio Salazar esta semana que Adam Smith en su momento criticaba el exceso de control de los estados sobre las personas. Yo creo que ahora mismo la medida esa que está anunciada, menores de 16 años no van a tener acceso a las redes, eso es como querer recoger el agua con una esponja después de haber roto una presa.
Yo quiero intervenir porque también hay una parte que no se culpabiliza, y es, yo creo que la generadora de este debate son los padres, o somos los padres. Los padres, bueno, ningún niño inferior a 16 años supuestamente tiene salario para comprarse un móvil y para darse de alta en las redes sociales. O sea, si están dados de alta en las redes sociales es porque sus padres se lo han permitido. Eso de que los estamentos vengan ahora sobre los niños a prohibir y demás, sobre los niños, porque digo que en esas edades todavía son niños, a prohibirle a los niños cosa que los padres le han permitido, es una dicotomía, es un contrasentido. También pasa una cosa, que es como cuando nosotros nos tomamos la primera copa. Nuestros padres nos permitían que a los 14 años tomáramos copas. Yo pienso que en aquel entonces, o hoy todavía, no se les permite, y se hace, pero bueno, son temas que van evolucionando la gente y que van condicionando la vida de las personas.
Sí, absolutamente. Además, teníamos este debate antes de entrar en la antena en la salita de espera, y la verdad que es interesante. Pero es que prohibir, restringir, para mí son como verbos que me chirrían en la espalda, como... me pone malo.
Restringir. Volvemos al prohibido prohibir.
Prohibido, o sea, prohibir. O sea, la parte pedagógica de papá y mamá o de los tutores o de quien sea a la hora de el móvil. Yo es que ponía el ejemplo de mí mismo, que no tengo otro, ¿no? Yo tengo tres críos, teléfonos a los 15 años, 14, 15, 16 años, y esto es lo que hay, son normas de uso de no redes sociales, no tal, no cual, no para arriba, por el motivo esta herramienta ya, es para esto y esto.
Pero lo estás prohibiendo tú en casa.
No, estoy diciendo el motivo del no uso de estas aplicaciones. Yo estoy dando una explicación y además las normas las pongo yo como padre. Que nadie se olvide que esa es la parte que muchas veces se ha quedado fuera de la ecuación, es la pérdida de autoridad de papá y de mamá sobre los críos. No nos olvidemos de este detalle también, ¿vale? Que es importantísimo. Ahora mismo un crío casi tiene más derechos sobre sus padres que sus padres sobre sus hijos. Y eso, esa vuelta de 180 grados, yo creo que no es positiva en muchísimos, muchísimos aspectos. Dicho esto, prohibir, restringir, reja, nunca, nunca serán la solución. Ahora bien, también le voy a mandar un mensaje a Pedro Sánchez, que a ver si coge de su homólogo socialista en Australia la ley de inmigración ilegal, o cómo aplican la ley de inmigración ilegal y cómo de serio se toman la vida de la gente en el mar.
Hombre, y él lo está haciendo, está legalizando la migración.
Hazme el favor. Tú no has visto las imágenes de los consulados ahora mismo desbordados, que han tenido que haber inclusive hasta presencia policial. Esto es una chapuza, y hay vida. En medio hay gente que si no firma ese documento, no tiene ese documento, se queda en la calle. Me da igual de dónde venga, se queda en la calle sin nada. Bueno. Y no está bien.
Vuelvo a poner el ejemplo de la presa que se rompe y quiere recoger el agua con una esponja. Estamos en la misma línea. Yo estoy observando el tema de del móvil, que dicho sea de paso, a mí me obligaron a llevar un móvil y me obligó mi hija, la pequeña. ¿Y para qué quieres tú que papá tenga un móvil? Dice, para tenerte controlado. Bueno, dicho esto entre paréntesis, es la tendencia humana de convertir cualquier herramienta, cualquier instrumento válido en una puñetera arma de destrucción más IVA.
Sí. Yo ahí quiero decir, a raíz de tu intervención, que hagas lo que hagas, estás condenado. O sea, si legalizas 500.000 migrantes por motivos de lógica, ¿por qué? Porque muchísimos de ellos están trabajando de forma ilegal, claro. Muchísimos de ellos quisieran aportar a la seguridad social, que no están aportando ni a Hacienda su parte proporcional del sueldo o de lo que cobran, que es en B. ¿Por qué?
Porque, no todo.
Vamos a ver, si tú eres migrante ilegal y no estás legalizado, no puedes cotizar.
Es que aquí hablamos de asilo.
Sí,
las personas que están en régimen de asilo tributan a la seguridad social, pero no pueden acceder al puesto de trabajo cualificado que ellos han venido. Porque es que hablamos de inmigración ilegal y nos viene a la cabeza el cayuco. Y no, hablamos también porque es que el 95% de esta regulación es latinoamericana,
pero
que lleva muchísimos años aquí y que ha podido hacerlo hace 2 años de manera escalonada, ordenada, bien mirado, porque ahora, es más, tenía una conversación súper chula, y Javier lo sabe, con una abogada de extranjería, precisamente en la Pelu, donde habría tanta duda y habría tantos asteriscos y tantos entrecomillados que al final es una chapuza y le va a costar la vida a mucha gente. Y hay que tenerlo en cuenta. Y no se puede hacer de manera electoralista escuchando a Irene Montero, que te dan ganas de tirarle el mando a la tele. Venga ya, hombre.
El tema de la cualificación externa tiene su reglamentación. Vamos a ver, tú puedes venir y tú eres ingeniero técnico superior, lo que sea, en tu país, o porque lo has estudiado o porque lo has ejercido. Hay unas normas para cada país y hay unos estudios que se tienen que homologar. Si tú no puedes homologarlo, pues no puedes optar a un puesto de trabajo de esa cualificación.
Empezando por eso,
la homologación tiene que ser. ¿Por qué? Bueno, porque lo mismo que el carnet de identidad. Tú sacas el carnet de identidad en Kuala Lumpur. Si tú vienes aquí desde Kuala Lumpur a conducir, te puedes... Bueno, a lo mejor allá se conduce... Esto se lo chupa.
Domingo,
se lo chupa tal y como se conduce en esos espacios.
Da igual el refrán. altanero que nos ponga de los que están gobernando.
Pero si
esto
es cierto.
Una chapuza.
Es cierto.
Chicos, nos tenemos.
Si legaliza, bien. Y si no, también.
Mira, los dos minutos de Guillermo. Los dos minutos de Guillermo.
No, que ya son cuatro.
El minuto de Guillermo.
Dos.
Minutos.
Dos.
Eran cuatro, ¿no?
Acumulado. O seis, por lo menos.
Mira, yo. El tiempo que me quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Dice el bolero. Solamente quiero comentar dos cosas. He asistido al 20º encuentro de repentistas verseando con ingenio. Desde el 24 de enero al 7 de febrero, el jueves estaremos en el Cabildo, en el patio del Cabildo, y tuve el privilegio de estar presente en la rueda de prensa en la Casa de Colón, que fue el jueves 29 de enero, y luego el sábado 31 en la Ciudad de Guía también, que fue precioso, en el Teatro Hespérides. Ahora no puedo asistir a más, pero vale la pena asistir el Verseando por la Solidaridad en el patio del Cabildo Insular de Gran Canaria. Y después otra cosita que quería hacer, que fue lo que pasé, Javier, por el chat, es la presentación esta tarde de la nueva novela Un pacto con el mar, de una nueva escritora, Iria Pérez, que vale la pena. Esto es en la Biblioteca Pública Municipal de Aruca y es a las 7 de esta tarde. Yo anulé la ida a Güímes por esta historia, ¿no? Creo que vale la pena. El título del libro se llama Un pacto con el mar y promete como escritora.
Bueno, pues la escucharemos aquí en Herrera en Cope Gran Canaria y a ver si existe la posibilidad, Guillermo, de hablar con ella.
Se lo comentaré esta tarde.
Sí, no, y hablaremos Un pacto con el mar esta tarde en la Biblioteca Pública
de Arucas
a partir de las 19 horas, a partir de las 7 de la tarde, y mañana estará en la Casa de la Cultura de la Villa de Moya a la misma hora, a las 7 de la tarde, una autora muy joven, canaria, que presenta su primer trabajo, su primer libro, Un pacto con el mar. Compañeros, será hasta la semana que viene. Gracias.
Muy obrigado.
Adiós, buenos días. Adiós,
buenas tardes, everybody.
Señoras y señores, muchas tardes y buenas gracias por...
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo estoy en contra de que en los estadios haya esas jaulas de metacrilato donde se meten las aficiones rivales. Pero este tipo de situaciones justifican que los clubs y que las competiciones obliguen a que haya este tipo de protección.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos quedan 17 minutos para finalizar esta edición especial de Herrera en Cope Gran Canaria que estamos realizando desde Agüimes, este maravilloso, fantástico, desde luego que sí, ¿eh? Recinto ferial donde se está llevando a cabo esta primera edición de FILCA, la Feria de la Innovación Tecnológica de Canarias. Natalia Santana es la directora general de INFECAR. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Emocionada, contenta y agradecida.
Literal. Literalmente, sí. La verdad que súper contenta, a la vez que emocionada, porque, bueno, la verdad que para nosotros montar en un recinto que no es nuestra casa, pues bueno, no te voy a contar que no ha sido también un desafío y un reaprendizaje y un reajuste de muchas cuestiones, y sobre todo con una feria que nace por primera vez, ¿no? Además de estrenar recintos, tenemos también temáticas, tenemos sectores, tenemos un concepto distinto de feria que hasta ahora nunca habíamos organizado, pero la verdad que es súper contenta con el resultado y con la acogida que esta feria ha tenido en el sector de la logística.
Bueno, pero es increíble porque está llena, ¿eh?
Sí, desde primerísima hora de la mañana la acogida ha sido esplendida. Normalmente cuando uno organiza este tipo de ferias profesionales, pues hombre, siempre espera que la afluencia de público no sea tan masiva como cuando es una feria popular, ¿no? Es un perfil de visitante mucho más enfocado y mucho más centrado en buscar soluciones profesionales a su negocio. Pero aún así, como puedes ver aquí, la acogida en el recinto ha sido fabulosa.
¿Qué desafíos han tenido que solventar para poder llevar, digamos, toda la logística de Infecar aquí, en este espacio que es más reducido?
Para empezar, la Gran Canaria 1, que es en sí misma todo un desafío. Enfrentarse a la Gran Canaria 1 cada día, ya no solamente para transportar a las personas del equipo, sino todo lo que es la logística, el material y los imprevistos que uno siempre tiene en una feria, pues no es lo mismo cuando lo tenemos en el centro, que lo tenemos como todo a mano, ¿no? Cuestiones técnicas, eléctricas y de montaje, que estar con la carretera subiendo y bajando. Y luego el desafío más importante es presentar un producto nuevo a un sector que, aunque a la vista está de que evidentemente parecía que sí que el sector demandaba un espacio de encuentro para encontrarse como estas características, pero bueno, cuando uno arranca un proyecto nuevo siempre, nunca uno tiene antecedentes, nunca tiene datos para convencer, nunca tiene históricos para captar empresas, entonces ese ha sido el principal desafío. La verdad que desde Infecar el equipo se ha volcado en este proyecto nuevo, tanto desde el punto de vista del montaje como desde el punto de vista de la captación de expositores visitantes, así que y bueno, la verdad que desde ya estos días del montaje que lo estábamos viendo, ver este recinto ferial con el cartel de lleno, la verdad que es una satisfacción muy grande.
Porque, corríjame si me equivoco, directora, Infecar ya no va a albergar ningún tipo de feria o alguna.
No, algunas cosas sí. Las obras del pabellón está previsto que empiecen en breve. Estamos ya en el proceso de adjudicación del contrato de obras, con lo cual gran parte del recinto se va a ver afectado por el ámbito de la obra. Pero bueno, alguna feria más pequeña o alguna actividad más pequeña que no esté afectada por la obra sí se podría seguir desarrollando. Pero evidentemente las grandes citas que ocupaban todo el recinto, pues como Gran Canaria Me Gusta o Fisaldo, pues es así que la idea es reubicarlas aquí en este recinto ferial.
¿Están abriendo sobres?
En eso estamos, efectivamente.
¿Cuántas empresas se han presentado?
Pues mire, se presentaron 6 empresas. La primera mesa de contratación la tuvimos el mes de diciembre y ahora, bueno, se está procediendo a la valoración de toda la documentación. Así que también la acogida en el sector, que era uno de los temores también que teníamos, ¿no? De ver cómo el sector de la construcción acogía un proyecto tan emblemático para Gran Canaria como este, ha sido muy positiva. Y bueno, en ese punto estamos contentos porque, bueno, sabemos que vamos a tener buenos partners para el desarrollo de este proyecto.
Bueno, si se está abriendo sobres, si se está adjudicando, es porque ya salió la licitación. ¿Cuándo se espera más o menos que pueda estar adjudicado?
Los plazos legales de adjudicación de un contrato como este son más o menos estimados, pero vamos, siguiendo el ritmo que tenemos y con los plazos legales de requerimiento de documentación y tal, hombre, no te quiero decir una fecha, pero yo preveo que antes de 2-3 meses no va a ser. Esperemos que si todo va bien y no hay ningún inconveniente administrativo por el camino, pues eso, yo creo que en 3 meses por ahí pudiera estar adjudicado el contrato.
Incluso podemos decir, sin equivocarnos, a lo mejor un poquito descabellado, que antes de que finalice el año ya empecemos a ver algo de movimiento de...
Hombre, espero que sí. Sí, espero que sí. Yo pensaba que me ibas a preguntar antes del verano y también te iba a decir que sí.
Vale.
Igual sí.
Dos años y medio más o menos, ¿no?
24 meses es el plazo que los directores de la obra han establecido para, vamos, como plazo óptimo que en el que se puede desarrollar la obra. Luego está, por supuesto, puesta en marcha el edificio, infraestructuras, equipamiento, pero lo que es la obra como tal, se estima que pueda ser terminada a los 24 meses desde el comienzo.
Nos centramos en este recinto ferial, antes hablábamos de desafío, ¿y hay alguna ventaja? ¿Se ha encontrado alguna
ventaja?
Pues mira,
sí. La verdad es que el hecho de tener... sabes que Infecar tiene en su virtud, tiene también su dificultad, ¿no? El hecho de que Infecar sea un espacio abierto, con espacio al aire libre, yo creo que es uno de los fortalezas del recinto, pero sí que es verdad que tener el espacio comercial dividido en distintos pabellones, con los problemas que tiene Infecar, que esperamos resolver ahora con esta nueva obra, ¿no?, de desniveles, diferentes alturas y demás, pues es un bastante problemático a la hora del montaje y el desmontaje. Entonces, llegar a un recinto como este, con esta distribución en planta, en una sola planta, 4.000 metros cuadrados, diáfanos, sin columnas, Hombre, para nosotros ha sido un gusto poder trabajar en un espacio tan diáfano y con las facilidades de accesibilidad que tiene este.
Uh-huh. Bueno, estamos inmersos en esta feria. ¿Qué otras tenemos por delante? ¿Está en Mento? ¿De repente
sí,
ya está cerrada?
No. Nosotros tenemos ya, hoy y mañana tenemos esta feria de la logística. Luego ya en marzo arrancamos con una feria regional, con la Feria Insular de Artesanía. Tenemos Digion, que es el salón de la digitalización, que eso todavía lo haremos en Infecar. Uh-huh. Y luego ya mayo, Gran Canaria Me Gusta, FIMAR, FISALDO, o sea, el calendario de ferias sigue a lo largo de todo el año.
Y bueno, y me da la impresión de que esta es la primera edición, la segunda prácticamente ya casi cerrada, ¿no?
Sí, nada más arrancar con el paseo de las autoridades, ya nos estaban insistiendo, por favor, que no nos olvidáramos de ya agendar la segunda edición para el año que viene, así que nosotros la verdad que es súper contento.
Porque la verdad es que uno piensa, ¿cómo es posible que en Canarias, con todas nuestras particularidades, no haya tenido una feria de estas
características? Sí, la verdad es que es de esas cosas que cuando empiezas a trabajar y empiezas a contactar con las empresas y te empiezan a decir, hombre, por fin. También tengo que decir que esta iniciativa surge por iniciativa del polígono industrial de Arinaga, ¿no? Realmente es el polígono industrial que nos traslada la necesidad o la propuesta de por qué no el Cabildo, a través de Infecar, organiza una feria para este sector. Entonces es el valor que tiene trabajar con la sociedad, o sea, trabajar con los diferentes, porque nosotros desde Infecar, desde nuestra oficina, pues no tienes ese contacto con los diferentes sectores tan directo, y cuando un polo empresarial te propone algo, realmente es la clave para que las cosas como estas funcionen, ¿no? Y que no sean cosas como diseñadas ahí en un despacho, ¿no? Sino que sean, digamos, demandadas o reclamadas por el propio sector.
Bueno, pues insistimos, contenta, satisfecha y agradecida, Natalia Santana, directora general de Infecar. Muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a ustedes. Saludos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El Burgos es el rival del conjunto Gran Canario y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 3 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Javier Sánchez y Ferán Valido y el patrocinio de
Cisco Can, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntelco Energías Renovables, Gilmar y Persinova.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas Burgos.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En ese espacio que programamos todos los miércoles sobre esta hora aproximadamente, llamamos Historias de Canarias, pues lo que siempre intentamos es desvelar algún ser reducto de la historia de Canarias o de repente alguna construcción que nos llama la atención y que tiene una historia que contarnos. Hoy nos vamos al municipio de Firgas y ahí se encuentra un simbólico paseo con numerosas fuentes y queremos conocer un poquito más de esto, ¿no? Luis Cabrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien.
Oye, pues cuéntame un poquito, ¿cómo se ideó la posibilidad de construir ahí, pues, esta fuente tan llamativa, Luis?
Pues bien, todo el mundo conoce esa zona que es conocida como el Paseo de Gran Canaria. Y esto fue una iniciativa del siglo XX. Como curiosidad, para el que no lo conozca, cuando vamos paseando por ese mismo paseo podemos apreciar unos bancos con azulejos que nos recuerdan un poco al estilo de Plaza España en Sevilla. Mm. Esto fue inaugurado hace poco, en el año 95, y la idea es que se representaran todos los municipios de la isla de Gran Canaria, en la parte baja, con esos bancos tan simbólicos. Y en la parte superior, subiendo a la segunda rampa, lo que encontramos son modelos de cada una de las Islas Canarias, uh-huh, con una especie de, como tratando de imitar el relieve de cada una de ellas.
¿Aproximadamente en qué fecha se inauguró? ¿Cómo se ideó la posibilidad de hacer una fuente de estas características aquí? ¿Se tomó un modelo determinado? Tú hablas de la Plaza de España de Sevilla, Luis.
Pues sí, recuerdo un poco a la Plaza de España Sevilla, que contiene cada una de las provincias, pero en este caso era pues eso, inspirarse, aprovechar un poco la tradición hídrica que tiene esta localidad con la representación de esas fuentes y aprovechando pues la pendiente natural de esta calle. Y la idea era representar en ese estilo andaluz con colorido los escudos heráldicos de los 21 municipios de nuestra isla.
¿De qué año estamos hablando aproximadamente o siglo? ¿Y se sabe quién diseñó esta infraestructura hídrica?
En lo que respecta a quién diseñó esto, lo desconozco, pero fue inaugurado en 1995.
Estamos hablando de grandes arquitectos. Manuel Ponce de León parece ser que fue uno de los que apoyaron ahí esta iniciativa, ¿no? ¿En sus primeros años esto funcionó como fuente o digamos que tenía otro uso diferente?
Pues en los primeros años esto, en este espacio había simplemente una casa peatonal y ahí encontrábamos muy simbólica la Casa de la Cultura en la actualidad, que es ese edificio diseñado por Manuel Ponce de León, de quien mencionabas a finales del siglo XIX, que ha tenido numerosas funciones a lo largo de la historia.
Sigue siendo un reclamo turístico esto, ¿no? No cabe la menor duda, esta villa de agua en Gran Canaria, Luis.
Sí, sin duda es uno de los lugares más atractivos para el turismo que visita la zona, junto con esa plaza San Roque, donde tenemos la iglesia, donde tenemos la canalización del agua de la que hablamos la semana pasada, y es un espacio pues con mucha importancia en la actualidad. Y también, hablando del turismo, es muy destacado que hubo una época en la que la gente visitaba esta zona de Firgas para alojarse en una especie de fonda. Para el que no conozca la palabra, sería como un hostal muy típico en la época, y esta gente desde aquí marchaba hacia el balneario que hay en el barranco de Azuaje, que está entre Firgas y Moya.
¿Qué otros atractivos turísticos podemos encontrar, atractivos cercanos podemos encontrar ahí en esta zona, en esta fuente de Gran Canaria?
Pues aparte de la canalización, de la iglesia de San Roque, de las casas consistoriales, es decir, el ayuntamiento, que también es un edificio histórico, tenemos un edificio con más de un siglo de historia muy interesante, que es este que funcionó como fonda, que también cumplió otras funciones. Por ejemplo, fue una de las primeras escuelas públicas que tuvo el municipio de Firgas.
Pues hemos conocido no solamente esta fuente de Gran Canaria en Firgas, sino también otros atractivos arquitectónicos que tiene la zona, muy aledaña, ¿no?, a este lugar tan característico y turístico del término municipal de Firgas. Luis, será hasta la semana que viene. Un abrazo, buen día.
Igualmente, Javier, vaya bien.
Y ponemos el punto final a esta edición especial de Herrera en Cope Gran Canaria que hemos realizado desde el sureste de Gran Canaria, concretamente desde Agüimes, de este fantástico, todo hay que decirlo, enorme también recinto ferial. Aquí se lleva a cabo la primera edición de la Feria de Innovación Logística de Canarias, Filca, un sector en boga. Nosotros somos un hub, Gran Canaria sobre todo, y por ello es necesario chequear los avances tecnológicos, ideas, soluciones, tendencias que están transformando este sector. Estuvo Marcelo Cordobés, Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habló un día más encantado de la vida Javier Benítez. Te quedas ahora con todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja. Será hasta mañana, jueves, que avanza la semana. Chao.